Big Bang. Estrellas, planetas, átomos, células, el universo a tu alcance.
Bienvenidos a Big Bang, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Martín González los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Natalia Correa. ¿Cómo andas, Natalia? Bienvenida.
Muy bien, Martín. ¿Y tú?
Muy bien. ¿De qué tema vamos a conversar hoy?
Con motivo del Día Internacional de la Tartamudez, el 22 de octubre, hablamos con una fonoaudióloga colombiana sobre cómo este trastorno aumentó durante la pandemia.
En Big Bang. Temas, preguntas, expertos, para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta.
El 22 de octubre se celebra el Día Internacional de la Tartamudez, también conocido como Día Internacional de la Conciencia del Tartamudeo, una fecha para apoyar a las personas que padecen esta condición y que muchas veces no cuentan con los recursos suficientes para desenvolverse en su día a día. ¿Y qué es la tartamudez? También llamada espasmofernia, disfernia o disfluencia del habla. Es un trastorno comunicacional que se caracteriza por la interrupción involuntaria al hablar y viene acompañada de miedo, estrés, tensión muscular en la cara y en el cuello. Los oyentes y el propio sujeto perciben como si las palabras se negaran a salir de la boca con suficiente suavidad, velocidad y ritmo.
Natalia, ¿y este trastorno del habla habría aumentado durante la pandemia?
Sí, exacto. Así lo asegura la docente de la Universidad Nacional de Colombia, UNAL, Mabel Martínez Roa, fonoaudióloga egresada de la Universidad del Rosario, con más de 20 años de experiencia en neurorehabilitación, que trabaja para su marca Mabel Martínez Fono, y en su conferencia Difluencia e Intervención desde la Fonoaudiología reveló que durante la pandemia se dispararon las consultas de pacientes con esta condición.
Natalia, ¿y a qué podría deberse esto? ¿A la falta de socialización, por ejemplo?
Sí, exacto. Estuvo relacionado con el confinamiento y se dio sobre todo entre los más pequeños, que no tuvieron la oportunidad de ir al jardín y esto retrasó sus procesos del habla. Y también en preadolescentes, al sentir ansiedad y angustia durante las clases virtuales. Es importante resaltar que, en general, la tartamudez se presenta en la niñez o en la preadolescencia, pero no en la adultez. Sobre el tema conversamos con la docente Mabel Martínez Roa, quien primero nos explicó qué es la tartamudez.
La tartamudez es un síndrome, es catalogado como un síndrome porque es una reunión de signos y síntomas. Esto significa que el paciente tiene varias cosas asociadas, no solamente elementos del habla, que pensaríamos que solamente la persona tiene dificultades para hablar, tiene dificultades para comunicarse, como si las palabras se negaran a salir de la boca y tiene mucha dificultad a la hora de la expresión verbal. Sin embargo, se considera que es un síndrome porque la persona tiene pues movimientos concomitantes, es decir, se le mueven sus ojos, se le mueven las cejas, se le mueve la nariz a la hora de hablar, algunas personas tienen movimientos en sus hombros y esto genera mucha tensión. También es denominado como un síndrome porque las personas tienen dificultades en la marcha, en caminar, en algunas personas no les gusta hacer ejercicio, entonces tenemos dificultades en el tono muscular por hipotonía, es decir, bajo tono, o algunas personas por hipertonía, por excesivo tono muscular, y se vuelve un proceso que afecta su parte social y emocional, generando en la persona fallas a nivel de comunicación con otras personas y también aspectos de ansiedad y de dificultades en su parte emocional.
Además de los problemas para hablar, otros signos de la tartamudez son los movimientos en los ojos, las cejas, la nariz, los hombros, ¿no? Incluso pueden tener dificultad para caminar, no les gusta hacer ejercicio y esto puede hacer que tengan bajo tono muscular, Natalia.
Sí, así es, Martín, y de esta forma se realiza el diagnóstico médico.
El diagnóstico se puede realizar inicialmente por un profesional especialista, en este caso por un fonoaudiólogo, quien evidencia las dificultades de comunicación de la persona que lo padece, pero también hay profesionales del área de salud mental interesados en diagnosticar a las personas con disfluencia o con tartamudez. En este caso, los factores que podrían incidir en la aparición de disfluencia o tartamudez son variados y multifactoriales. Esto significa que no una sola cosa ataca a la persona. Puede haber factores genéticos, como lo mencionas, pueden haber factores hereditarios, que alguna persona de su familia lo padezca. También pueden haber factores de orden neurológico y, por supuesto, de orden emocional. Hay elementos significativos, por ejemplo, yo lo he manifestado en algunas entrevistas que me han hecho, y es que cuando tenemos padres que son demasiado exigentes con sus hijos, podría presentarse esta dificultad de comunicación. También porque tengamos alteración en los procesos motores básicos, es decir, en la respiración, en la fonación, en la fluidez del habla, o porque tengamos un bajo tono muscular, y a veces se presentan todos, es decir, pueden aparecer todos en un momento dado, pero no hay una sola causa, pueden ser múltiples causas, y en la revista de neurología del año 2017 se evidenciaron algunos casos de pacientes que sufrieron traumas craneoencefálicos, es decir, golpes fuertes en la cabeza, y que quedaron como consecuencia con una disfluencia o una tartamudez. La edad de aparición de la disfluencia o de la tartamudez es a partir de los 2 años de edad, cuando se está arrancando como ese proceso de desarrollo, y se diagnostica antes de los 7 años. La aparición es más en niños que en niñas, de 3 a 1, y por supuesto que a veces se podría llegar a confundir con algún evento normal del desarrollo que puede desaparecer. Por eso la atención temprana para mí es muy importante, porque si uno lo ataca tempranamente, pues no se perpetúa. Los casos de adolescentes y preadolescentes con disfluencia o tartamudez que les aparezca tardíamente, en realidad no existen reportados en la literatura. Se adquiere en la niñez, si no se trabaja, permanece en el tiempo hasta llegar a la adultez. Y en el caso que pueda aparecer en algún adolescente o en algún adulto, debe ser por algún evento de orden sindromático o por un trauma.
En cuanto a los factores que inciden en este trastorno, comentaba ella que están los hereditarios. Se estima que esto influye en el 80% de los casos. Y después los de orden neurológico y emocional, que sería el restante 20%. Y dentro de lo emocional podría influir, por ejemplo, el que los padres sean muy exigentes con sus hijos en la mayor probabilidad de que estos presenten tartamudez. También podría aparecer a raíz de un golpe en la cabeza, decía ella.
Y pueden combinarse todas estas causas, Natalia. El diagnóstico se hace generalmente entre los 2 y los 7 años. Cuanto más temprano, mejor, ¿no? Y aparecen más en niños que en niñas.
Exacto. De acuerdo a un estudio realizado en Colombia en 2014, la tartamudez se puede originar de forma espontánea en el 4% de los niños, de los cuales el 75% se recupera durante la infancia gracias al tratamiento, y el 25% sigue presentando episodios de disfluencia durante la adultez.
Lamentablemente, este síndrome permanece con la persona que lo padece toda su vida. Es decir, no hay una cura en este momento. Existen múltiples tratamientos que se pueden aplicar. Como te digo, si aparecen en la niñez, se puede atacar y puede evitarse y puede disminuir, pero la persona que no fue tratada o que definitivamente el grado de severidad era muy alto, permanece con él a través del tiempo. El tratamiento puede enfocarse desde diferentes puntos de vista y se puede generar en la persona una mejoría. Es decir, aunque el síndrome lo acompañe toda su vida, él puede mejorar, pero se requiere mucha constancia y dedicación. ¿Qué significa esto? Que si la persona hace los ejercicios juiciosos, que si la persona se concentra en su emocional, hace terapia, porque realmente la persona siempre está como muy nerviosa y ansiosa ante ciertos eventos, y él logra pues de alguna manera concentrarse en esta dificultad y tratar de sacar a flote estos procesos de orden emocional, pues puede mejorar. Entonces, es un conjunto de cosas. El trabajo en equipo interdisciplinario para mí es significativo para poderlo tratar y manejar.
Aún en los casos en los que el síndrome acompaña a la persona toda su vida, puede mejorar su calidad de vida con constancia en los tratamientos.
Claro, en este sentido, hacer terapia psicológica también es muy importante para la parte emocional. Y como comentábamos al inicio, este trastorno aumentó durante la pandemia.
Imagínate que pues nadie estaba preparado para estar confinado tanto tiempo y las familias empezaron a notar que sus niños empezaban a ponerse más disfluentes. Y esto tendría que ver pues por varias razones. Uno, todas las familias estaban trabajando desde casa y o ponían atención a su trabajo, que era muy importante pues para hacer el sustento de sus hogares, o dos, se dedicaban a apoyar a los niños en actividades y tareas diarias. Dos, había niños que no participaban mucho en las actividades de la casa, generando bastante silencio durante todo el proceso de estar en casa. Tres, muchos niños ya empezaron a estudiar desde la virtualidad, pero los niños más pequeños, por lo menos acá en Colombia, fue muy difícil hacer conexiones con niños de 2, 3 años, incluso 4 años de edad, porque no estaban atentos, no estaban concentrados, y sus padres tampoco tenían el tiempo de dedicación. Ahora bien, si estamos haciendo clases virtuales, pues obviamente se requiere de un adulto que esté acompañando al niño y esto no funcionó para los niños más pequeños. Y para los niños mayores de 5 años que ya se conectaron a la virtualidad, lo que se notó es que los niños se ponían muy nerviosos, muy ansiosos, otros prefirieron no hablar y esto generó dificultades en la comunicación. Entonces empieza a disminuirse esa tasa de habla que hablamos de fonoaudiología, que es esa fuerza, velocidad y alcance para poder hacer una comunicación efectiva, eso se afectó. Y en los niños que ya estaban diagnosticados con disfluencia mayores a 7 años y preadolescentes entre los 12 y 14 años, se incrementó la disfluencia por las bajas comunicaciones, ansiedad en la presentación de la cámara. Y otro grupo, en definitivamente, no pudo volver al proceso terapéutico que llevaban. Entonces, todo esto se volvió en un proceso de aumento de la consulta, en donde, como te decía inicialmente, tendríamos que identificar si eran niños que tenían procesos normales de desarrollo u otros que, en definitiva, sí empeoraron por los aspectos específicamente que te comento presentados en la pandemia. Y lo otro es que, por lo menos en Colombia, los profesionales que tratan la tartamudez no son muchos y muchos decidieron no hacer consulta o hacer consulta virtual. Y la consulta virtual no generó el mismo impacto que la consulta presencial, porque no podíamos ver al paciente, no sabía cómo estaba, el desplazamiento también era complicado, en fin. Entonces, estos factores generaron todas estas dificultades en los pequeños.
Y así fue que la fonoaudióloga colombiana trató el incremento de consultas por tartamudez en la pandemia según las diferentes edades de los niños.
En los niños que son más pequeños y que, pues, digamos, eran menores de 4 años, con los ejercicios y con actividades realmente superaron las dificultades. Los más grandes ya empezamos con un proceso de tratamiento. Igual, hay niños pequeños que definitivamente no mejoraron y entonces ya entran a un programa de estimulación específicamente en disfluencia. En primera instancia, Natalia, para poder hacer la intervención, yo lo que hago es un proceso de evaluación. El común denominador de los pacientes con disfluencia que yo empecé a encontrar fueron 4 factores y que esos 4 factores son los que se tratan posteriormente. Cuando yo revisé las bases de datos y empecé a buscar las líneas de manejo, me di cuenta que, en efecto, esto podía presentarse en menor o mayor medida. Entonces, en primera instancia, los pacientes tenían dificultades de lenguaje. El paciente tenía bajo nivel de vocabulario, tenía dificultades para construir las frases, preferían estar un poco más silenciosos. Entonces, se debe reforzar primero todo el aspecto lingüístico. En fonoaudiología, el modelo que yo utilizo es el de contenido, forma y uso. Contenido, lo que la persona debe saber, forma, cómo lo expresa, y el uso, cómo lo utiliza. Y en estos pacientes tenían dificultades en estos 3 componentes, entonces la primera línea de tratamiento es reforzar el vocabulario, reforzar toda la parte lingüística y darle seguridad, porque el paciente cuando se va a expresar no sabe qué decir. Sí, tiene como un vacío a nivel cerebral en lo que yo denomino los almacenes cerebrales, entonces allí hay unos almacenes que están con las puertas cerradas y el paciente no sabe qué decir, entonces la primera fuente. El segundo aspecto a trabajar como te manifesté, es que habitualmente, pues por el confinamiento se bajaron las actividades de ejercicio físico, otros no hicieron, otros no tenían el hábito, y los que tenían el hábito, pues definitivamente no lo podían ejecutar con tanta efectividad como en otras épocas del año. Entonces, hice equipos con remisiones a fisioterapia, con remisiones a deportes, para que bien sea por cámara o en sesiones presenciales, pudieran hacer actividades de orden físico para dar fortalecimiento a nivel muscular. Entonces aquí empieza a entrar el equipo interdisciplinario. Los pacientes que no podían acceder al servicio de fisioterapia o de ejercicio, yo trataba de dejarles una guía de ejercicio en casa hacia los niños para que trabajaran con sus padres, o a los adolescentes para que los hicieran solos o como una rutina. El tercer componente, definitivamente, es la parte emocional. Entonces, busqué apoyo por el área de salud mental, con psicología, con neuropsicología, para hacer actividades terapéuticas, no solamente para el paciente, sino para su familia, para que ellos bajaran estos niveles de ansiedad y pudieran organizarse un poco mejor. Y el último componente, por supuesto, que es de orden fonoaudiológico, pues es y tiene que ver con los aspectos del habla. Entonces trabajé toda la fuerza a nivel muscular facial, los procesos motores básicos que los comenté hace un rato, respiración, fonación, fuerza, y en este paquete de actividades pues el paciente empieza a mejorar.
Compartíamos la entrevista con la docente de la Universidad Nacional de Colombia, UNAL, Mabel Martínez Roa, fonoaudióloga egresada de la Universidad del Rosario en Colombia, con más de 20 años de experiencia en neurorehabilitación, que trabaja para su marca Mabel Martínez Fono, acerca de la tartamudez y su incremento durante la pandemia.
Muchas gracias, Natalia, como siempre.
Un placer, hasta la próxima.
Esto fue Big Bang.